This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos, qué gusto llegar a un capítulo más, como siempre, de Aleo Tarúa. Me escuchas por la 89.0, salgo desde la región de Waikato. Esto es al norte de Nueva Zelanda, en la isla norte, tierra específicamente de los indígenas, de los maoríes, y donde es una tierra también bastante movilizadora, la verdad. Quienes visitan la región de Waikato son testigos de grandes paisajes, de grandes historias también, muy bacanes. Obviamente es un momento, como siempre digo en este podcast, que ya se estaría volviendo algo común. El contexto mundial, bueno, crisis, etcétera, pero eso ya sabemos, estamos inundados de noticias estremecedoras en las redes sociales. Pero bueno, no puedo dejar pasar que sí me he tomado este espacio para ahora descansar un poco de las historias por esta ocasión. Yo soy un amante de conocer voces nuevas, también de estar acompañada en el estudio y que podamos ser una comunidad donde nos apoyemos. Obviamente siempre va a haber diferencias y a veces está bueno, no sé, sacar lo que uno lleva dentro. Creo que la tarea del humano es cómo hacerlo, ¿no? Para no generar tanto drama. Así que bueno, un poco de noticias desde Nueva Zelanda. Si bien es muy sencillo y ahora poder informarse en redes sociales, creo que lo bacán también de los periodistas, a diferencia de los creadores de contenido, que no digo que cuál sea mejor o peor, obviamente quien me conoce sabe que siempre me inclino a la balanza profesional tradicional que somos los periodistas, pero bueno, usted sabrá decidir qué consume o no. Noticias que salen desde Nueva Zelanda, obviamente el tema del clima es uno de los pilares noticiosos de esta semana, pero además también las decisiones que se han tomado frente al incremento del combustible en el mundo. Obviamente Nueva Zelanda, siendo una isla, entra en un momento un poco más crítico en cuestión de economía, que ya venía siendo un tema sin duda, no solo aquí, sino alrededor del planeta. Pero bueno, te quiero contar que hoy en Noticias de Nueva Zelanda estamos viendo cómo el país está fortaleciendo sus fuerzas armadas ante la creciente influencia de China. Eso dicen los diarios, ¿no? Obviamente tienes que ver frente cuál es la creciente China, Estados Unidos, y qué potencia vaya a ser de acuerdo a lo que vos consumes, ¿no? Obviamente ni las potencias de conocidas como Estados Unidos o la Unión Europea desean que avancen potencias como China y Rusia. Bueno, eso yo no lo voy a explicar porque yo no soy historiadora, pero sí, para que también cuando consumas noticias caches de dónde viene. Pero bueno, esto es lo que dice el gobierno. Yo hago un parafraseo de lo que comunican las autoridades de acá, ¿no? Según el Wall Street Journal, de Nueva Zelanda planea invertir alrededor de 7,000 millones de dólares neozelandeses en drones, helicópteros, misiles y aviones de largo alcance, además de aumentar el reclutamiento militar. Es algo novedoso para un país históricamente pacífico como Nueva Zelanda y además muy moderno, ¿no? Esto viene también en conjunto con la cooperación reforzada con Australia para enfrentamientos conjuntos y apoyo mutuo en seguridad regional. Esto reporta el medio local de noticias Kiwi, One News. Además, también se han informado acuerdos con Japón para mejorar la interoperabilidad militar, incluyendo el intercambio de información y suministros estratégicos, según la IP Defense Forum. Todo esto ocurre en un contexto donde China ha estado realizando ejercicios navales en el mar de Tasmán, lo que ha elevado la vigilancia y la cooperación regional en defensa. Este fortalecimiento refleja cómo Nueva Zelanda busca proteger su soberanía y aportar seguridad en el Pacífico ante los desafíos geopolíticos actuales. Pero además, en un contexto donde Nueva Zelanda recibe un gran número de estudiantes de China y donde además hay una comunidad muy importante china en Nueva Zelanda, evidentemente es un análisis que hay que poner la atención. Pero bueno, esto también se da en una situación un poco movilizadora para Luxon, que desde que asumió el primer ministro, estamos en año electoral, recuerda que este año se puede votar Yo haré programas especiales sobre eso desde Nueva Zelanda y contaré cómo se vive también las elecciones acá, desde el otro lado del Pacífico, que es muy diferente a lo que se vive en Latinoamérica, muy distinta también la medición, el involucramiento que tiene el ciudadano para relacionarse con temas políticos, etcétera. Pero yo me preguntaba, Luxon tiene un desafío electoral y es que además tiene una situación también en crítica, ¿no?, de lo que ha venido siendo su gestión. Un reciente sondeo ha mostrado que la popularidad del primer ministro Christopher Luxon ha bajado considerablemente. Obviamente, para quienes estamos acá en Nueva Zelanda, no es una sociedad que se siente a conversar de política o que le interese mucho. Y creo que las conclusiones que hemos llegado entre algunas grandes tertulias que he tenido con algunas personas es porque aún las cosas, si uno... Obviamente no se puede hacer estas comparaciones porque son historias políticas diferentes, pero la confianza de que las cosas todavía funcionan aquí es un indicador. Según esta encuesta publicada esta semana, la valoración personal de Luxon como líder cayó a su nivel más bajo desde que asumió el cargo, con solo alrededor del 17% de preferencia como primer ministro, y una opinión neta desfavorable que también se profundizó. Esta misma encuesta encontró que más personas sienten que el país va en la dirección equivocada. Esto además se da porque obviamente las políticas de Luxon han sido muy distintas a la historia mucho más social que ha tenido el país en temas políticos, ¿no? La medición realizada por RNZ, Rate Research, debo decir, también muestra que el apoyo al partido de Luxon, el Partido Nacional, está por detrás de su principal rival, el Partido Laborista. Si las elecciones generales se celebraran hoy, además otras encuestas recientes muestran que la aprobación del gobierno y del primer ministro se mantiene muy baja, con indicadores de que un aumento significativo de votantes está preocupado por la economía y el costo de vida. Estas cifras cobran especial relevancia porque la isla tiene programadas sus próximas elecciones generales para el próximo 7 de noviembre de este año, donde el gobierno actual buscará un segundo mandato en medio de una creciente competencia política. Ahora, ¿quién es Luxon? Solo hago un recorderis para quienes no recuerdan, válgame la redundancia, para quienes no tienen tanto conocimiento o no han podido informarse, que está muy bien porque a veces uno no tiene tiempo. Christopher Luxon es un político y empresario que actualmente es el primer ministro de Nueva Zelanda y líder del Partido Nacional desde finales del 2021. Nació en Christchurch el 19 de julio de 1970 y antes de entrar a la política fue director ejecutivo de Air New Zealand, la aerolínea nacional, de 2012 a 2019, experiencia que marcó su enfoque en gestión y liderazgo empresarial. Luxon fue elegido miembro del Parlamento en el 2020 como representante del distrito de Botany y tras 2 años como líder de oposición, su partido ganó las elecciones generales en octubre del 2023, lo que le permitió formar gobierno en coalición con ACT y New Zealand First. Su gabinete fue juramentado el 27 de noviembre del 2023. ¿Qué pasa en temas de economía y gestión pública? Que es uno de los pilares fundamentales del malestar que tienen los neozelandeses contra Luxon. Y es que ha promovido una agenda centrada en crecimiento económico, responsabilidad fiscal y reformas del gasto público. Eso se escucha bastante bien. Ahora, cuando hablamos de reformas del gasto público y vemos algo público como algo que no debe existir, evidentemente el contexto político de cualquier país debe responder a las necesidades de la población. Evidentemente, Nueva Zelanda se ha caracterizado por tener grandes cambios en temas de derechos humanos y esto ha afectado un poco lo que pasa en el día a día de la isla. No lo digo yo, lo dice la calle, básicamente, ¿no? Yo le cuento lo que veo y lo que dicen las malas lenguas, básicamente, también, ¿no? La campaña de su partido en el 2023 se basó en críticas a la gestión económica anterior y en la promesa de mejorar la productividad del país, algo que hasta ahora no ven los neozelandeses. Como bien le digo, no lo digo yo, lo dice la calle. ¿Qué pasa en relaciones exteriores y en defensa? Como bien le contaba la noticia inicial, no suele ser común escuchar en políticos neozelandeses hablar de, no sé, llenarse, de armarse hasta las narices, ¿no? Bajo su gobierno, la isla fortaleció relaciones con aliados tradicionales como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, y ha buscado reducir la dependencia diplomática y comercial únicamente de China, lo que algunos observadores describen como un giro significativo en la política exterior de Nueva Zelanda. También impulsa un aumento del gasto de defensa para que el país, dirían algunas personas, tire más de su peso a nivel internacional, lo que incluye llegar a destinar cerca del 2% del PIB en defensa en los próximos años. ¿Cuáles son los desafíos que tiene también internos el gobierno de Luxon y la coalición, que es compleja, con partidos de derechas y libertarios como la AST y nacionalistas de New Zealand First? Esto ha llevado a tensiones y debates internos sobre reformas regulatorias, derechos de los indígenas y políticas económicas, lo cual es parte del debate político actual. Políticas sociales y debate públicos. Esto también ha convulsionado las relaciones que han tenido los partidos, particularmente con los indígenas, que no es una historia nueva en el mundo, pero sí es lamentable para un país como Nueva Zelanda, que ha conseguido grandes cambios significativos para la representatividad de los movimientos indígenas en la isla. Por ejemplo, mientras intenta impulsar la economía, Luxon también ha enfrentado críticas por la percepción de que su gobierno no ha resuelto completamente problemas como el costo de vida, la vivienda asequible y la desigualdad. Evidentemente son temas que influyen en su popularidad entre los votantes. Asimismo, reformas electorales, por ejemplo, una controversia muy importante, y su gobierno propone cambios como eliminar la inscripción el mismo día de la votación, prohibir el voto de personas en prisión, y su propia fiscal general advirtió que podrían violar derechos humanos y afectar a más de 100.000 votantes. Además, también podría reducir la participación de jóvenes maoris y las comunidades que históricamente son minorías, ¿no? Que eso es lo que evidentemente buscan los derechos humanos y las organizaciones que se enfocan en eso, en que las minorías tengan representación. Pero además, algunas controversias muy locales. Dijo que los padres no estaban contentos con las comidas escolares, que podían hacer un sándwich también y mandar una manzana. Y fue como comentarios desconectados con la realidad, ¿no? Asimismo, cambios en igualdad salarial, reformas que afectaron a la igualdad salarial, que fueron muy criticadas. Sindicatos y oposiciones dicen que perjudican los trabajos dominados, por ejemplo, por mujeres, que es un tema crucial para la historia de Nueva Zelanda, que se ha catalogado como el primer país, que eso es histórico, en que una mujer ejerza su derecho al voto. Y eliminan avances también de equidad, ¿no? Su gobierno aumentó fuertemente el gasto militar y críticos dicen que ese dinero podría haberse utilizado para reducir la pobreza infantil y mejorar servicios sociales. Obviamente estos son números muy mínimos si comparamos con realidades más grandes mundiales, pero para la localidad sí es una complicación y una discusión fuerte, ¿no? También, por ejemplo, algunos aliados, como miembros de su coalición, hicieron comentarios que se consideraron como racistas. Por ejemplo, se le criticó que Luxon no actuó frente a ello, ¿no? Así que también se tienen decisiones, ha tomado decisiones políticas que dividen opiniones. Y principalmente también el deseo de eliminar el te reo maori como lengua principal de Nueva Zelanda, que es una de las características más significativas para cualquier ciudadano, ¿no?, que viva acá. Yo tal vez me quede corta con describir esa inserción o esa identidad tan importante, pero la justificación o el argumento ha sido que no toda la gente habla el idioma y que por eso debería eliminarse, obviamente. Si no lo difundes, nadie lo va a saber, ¿no? Pero bueno. Para ir concluyendo, tema Luxon también enfrenta críticas por prioridades económicas, defensa versus bienestar social. Le he dado un poco de contexto para ir hablando también de política neozelandesa, que muy poca conocida es, obviamente porque es muy chiquita y porque no mucha gente tiene acceso a esto, ¿no? Así que yo le iré contando más. Si tienes preguntas y quieres cachar un poco más, sabes que puedes escribirme a Lotarua, estoy en redes sociales, o como Denise Herrera, y te cuento más sobre lo que ocurre en temas también políticos y sociales en Nueva Zelanda, que muy poco se discute, obviamente porque es una isla muy apartada, pero que sí recibe un gran número de de extranjeros y que hay mucha también curiosidad de lo que pasa. Así que bueno, algo crucial también de lo que pasa ahora mismo es el clima, de dónde me escuchas, de dónde estás. Ha sido unos días un poco movidizos. Y es que Nueva Zelanda atraviesa actualmente un periodo de inestabilidad climática marcado por las lluvias intensas, ya debes saber, vientos fuertes y sistemas meteorológicos activos que están afectando principalmente a la isla norte, incluyendo Auckland y las regiones del norte del país. Hay reportes recientes de One News y actualizaciones meteorológicas. El país enfrenta lo que los expertos dicen o se describe como un escenario activo con múltiples frentes climáticos interactuando al mismo tiempo. Los meteorólogos han advertido que se trata de un periodo de al menos de 36 horas de condiciones complejas impulsadas por un sistema de baja presión de origen subtropical que se desplaza hacia el país desde el norte. Obviamente, eso lo veremos todos reflejados también en nuestro día a día, ¿no? Este sistema está siendo acompañado por un segundo frente desde el sur, lo que genera un efecto combinado que aumenta la intensidad de las precipitaciones. Como resultado, gran parte del país, como bien usted lo debe saber, hay mucha lluvia y también se han emitido ya vigilancias por lluvias intensas. Hay medios como NZ Herald que reportan que este tipo de sistema está asociado al aire cálido y húmedo proveniente de zonas tropicales, lo que además incrementa significativamente la cantidad de agua que puede caer en cortos periodos de tiempo. Eso básicamente es lo que ocurre en una inundación, ¿no? Y que quienes viven aquí saben que eso ocurre en ciertos sectores de Nueva Zelanda. Hay muchas inundaciones. Además, se prevé que durante el avance del sistema hacia el fin de semana, las lluvias continúan afectando al norte del país antes de comenzar a desplazarse hacia el este. Y estamos ya una semana también de feriado acá, ¿no? En Auckland y zonas cercanas, los pronósticos indican condiciones mayormente nubladas con episodios de lluvia intermitente e intensa acompañadas de vientos moderados y fuertes. Si usted está conduciendo, si usted tiene... o si tienes algún compromiso, siempre hay que manejar con mucho cuidado. Recuerda abrigarte bien y también revisar el clima, que es algo muy útil porque a veces uno, claro, se relaja y solo sale a la calle. Creo que también es importante revisar qué calles están habilitadas y evaluar si es necesario o no salir. No, ¿quién soy yo para darle consejos? Pero bueno, solo le hago, no sé, una sugerencia. Además, también las temperaturas se mantienen relativamente estables. Hay alrededor de los 20 a 24 grados, pero la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento. Así que nada, de cara al fin de semana se muestran, según dicen los modelos meteorológicos, que el sistema comenzará a debilitarse gradualmente con lluvias que podrían persistir el viernes y parte del sábado, lo que ocurre ahorita mismo en el fin de semana, seguidas por una mejora parcial hacia el domingo. Así que veamos cómo estará el domingo y donde se espera además mayor presencia de nubes, pero con menos precipitaciones. Igual como este podcast sale también retransmitido durante la semana por la Free FM 89.0, es como para que sepas qué estuvo pasando estos días y tal vez perdiste esta información, ¿no? Así que nada, básicamente los especialistas en medios de comunicación han advertido que el país, y en particularmente Auckland, es especialmente vulnerable a sistemas lentos cargados de humedad subtropical. Así que en resumen, básicamente, Nueva Zelanda tiene un episodio de clima inestable caracterizado por lluvias intensas, múltiples sistemas activos y condiciones que podrían extenderse hasta el fin de semana, y las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones. Así que bueno, eso es parte de lo que está pasando ahora mismo en Nueva Zelanda. Pero y también un tema crucial en esto también, yo les digo solo un poco de prevención y efectos del sistema de lluvia en Nueva Zelanda, así que autoridades como el Met Service, organismos de emergencia como National Emergency Management Agency han emitido recomendaciones claras frente a este episodio de lluvia que dice el país, que enfrenta el país. En primer lugar, se advierte que las precipitaciones pueden provocar inundaciones repentinas, especialmente en estas zonas urbanas donde los sistemas de drenaje pueden saturarse rápidamente. También existe riesgo de deslizamiento de tierra, y en eso Nueva Zelanda últimamente estuvo muy golpeada con lo que ocurrió en Tauranga y con la confirmación de personas fallecidas en un camping, en un lugar tan hermoso como Tauranga. También esto particularmente en las áreas con pendientes o suelos ya húmedos por lluvias anteriores. Así que bueno, las autoridades recomiendan a la población evitar cualquier desplazamiento innecesario, especialmente durante los periodos de lluvia más intensa. En caso de conducir, si estás manejando tu autico, se aconseja extremar precauciones debido a estas carreteras resbaladizas. Así que bueno. Así que nada, yo solo les transmito este mensaje. Y además un tema, y ha sido obviamente debate mundial, y es lo que ha estado ocurriendo ahora mismo con el incremento de la gasolina. Y obviamente el gobierno ha reconocido la situación y ha estado ya evaluando posibles medidas en caso de que la crisis empeore. Así que bueno, parte de eso, según reportaban los medios locales, es limitar la cantidad de combustible que se pueda comprar, reducir horarios de estaciones de servicio, también promover el ahorro voluntario del combustible, incluso medidas más extremas como días sin uso de carro. Pero eso no ha sido todavía una realidad, ¿no? Son varias discusiones que se ha propuesto por parte del gobierno, pero sí hubo un anuncio ahora mismo, y es que también, bueno, solo actualizo un poco más, ya les cuento el anuncio, y es que estas acciones solo se aplicarían si el suministro se ve realmente amenazado, ya que actualmente el país cuenta, según dicen las autoridades, con alrededor de 50 días de reservas de combustible. Además, también las autoridades económicas han indicado que están monitoreando a las empresas para evitar alzas injustificadas de precio. Igual, el precio de la gasolina, mis queridas autoridades, ya subió. Así que nada, el gobierno de Nueva Zelanda anunció un paquete de apoyo específico para ayudas a familias que enfrentan el impacto del aumento sostenido en los precios de la gasolina. Parte central de este paquete es un pago adicional de $50 semanales destinado a ciertos hogares que cumplen con condiciones específicas. Esta medida fue presentada por la ministra de Finanzas, Nicola Willis, junto al primer ministro, Christopher Luxon, en conferencia de prensa en el Parlamento. Este alivio económico se otorgará a través de un aumento temporal en el In-Work Tax Credit, que es un crédito tributario existente dentro del esquema de Working for Families. Este crédito apoya a trabajadores con hijos que cumplen ciertos requisitos de ingresos y empleo. Bajo la nueva medida del gobierno, cerca de 143,000 familias trabajadoras de ingresos bajos a medios con hijos empezarán a recibir un pago extra de $50 por semana desde el 7 de abril. Y el monto será pagado semanal o quincenalmente según la frecuencia de pagos habitual de cada familia. Para ser elegible, que es un tema central y que además evidentemente se ha generado conversación y reacciones en torno a esta decisión, los hogares deben tener al menos un adulto trabajando, no recibir un beneficio principal del sistema de asistencia social y su ingreso familiar anual debe estar por debajo de los umbrales establecidos por el esquema actual del In-Work Tax Credit. Por ejemplo, el corte de ingresos ronda entre $89,000 anuales para una familia con un hijo, $112,000 para dos hijos y $135,000 para tres hijos. El apoyo se mantendrá por hasta un año y hasta que el precio de la gasolina de 91 octanos caiga por debajo de los $3 por litro durante 4 semanas consecutivas, lo que ocurra primero. El gobierno explicó que esta temporalidad responde tanto a las condiciones del mercado energético global, o sea, lo que es básicamente la consecuencia de la guerra en Irán, como la necesidad de equilibrar la asistencia sin agravar la inflación y aumentar significativamente el endeudamiento. ¿Es una medida? Sí. ¿Es algo que la gente está 100% feliz? No. La medida ha generado reacciones obviamente diversas. Desde sectores gubernamentales se destaca que el objetivo es apoyar a familias trabajadoras que enfrentarían cargas mayores por el aumento del combustible, enfatizando que la política está diseñada para ser cuidadosamente focalizada. Sin embargo, me encanta este sin embargo, líderes de la oposición como el Partido Laborista han señalado que el paquete no abarca muchos grupos que también están sufriendo los efectos de la alza del precio. Obviamente, incluyendo jubilados, personas que reciben beneficios y quienes no tienen hijos, lo cual no tienen hijos. Obviamente, lo cual indica que la medida podría no ser suficiente para cubrir todo el espectro de necesidad de la población. Porque además es un acto, ¿cómo se dice? Es lo que pasa normalmente cuando sube la gasolina, sube todo. Entonces es una serie de consecuencias que nos afecta a todos y todas, ¿no? Así que nada, igual déjame tus comentarios, si entiendes bien lo que significa este ingreso, si te beneficia o no, qué ocurre, ¿no? Obviamente porque vos tienes un presupuesto anual y esto evidentemente va a cambiar a todos nuestros ingresos. El costo de vida es súper alto en Nueva Zelanda, y entre otras cosas. Antes de ir terminando estas noticias, Denny Noticias, solo quiero contarles lo que va pasando en nuestra gran, hermosa Latinoamérica, poco a poco, para también hacer un refresh de lo que pasa en nuestra yacta. Y es que México reafirma su cooperación médica con Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México mantendrá el acuerdo para contratar médicos cubanos, pese a que varios países de Centroamérica han cancelado estos programas bajo presión internacional. Bajo presión del gobierno de Estados Unidos y Donald Trump y el señor Marco Rubio. La cooperación incluye atención primaria y especialidades médicas para comunidades vulnerables, lo que contrasta con la tendencia de otras naciones de la región a retirarse del acuerdo. También noticias en Chile, ya que este país está entre los países con la gasolina más cara de Latinoamérica. Tras recientes ajustes de precio del combustible, Chile se acerca a los primeros puestos del ranking regional de precios de combustible por litro, según los datos del Global Petrol Prices. Esto impacta, obviamente, directamente en los costos del transporte, lo que yo bien le decía, logística y el bolsillo de los consumidores, que es que básicamente somos la working class, la clase trabajadora donde siempre nos sacan la madre y los que tenemos que responder a todos los discursos imperialistas, colonizadores y de las potencias que después de tantos siglos de historias macabras en el mundo parece valerles pip lo que ocurre, así que usted ya sabe. Bueno, sigo. Compromiso regional con agenda medioambiental en Iberoamérica. No tenía nada que ver, pero bueno. La octava conferencia iberoamericana de ministros de medio ambiente y clima en Málaga. Ahora, ¿dónde están los ambientalistas y todos los sindicatos, digo yo, para que realmente no nos afecte el combustible? Ojalá que sí, en algún momento eso no sea solo una utopía, ¿no? 16 países reafirmaron su compromiso con grandes tratados ambientales como el Acuerdo de París, impulsado por la Coalición TED. La verdad que esta vez me da un poco a veces de pereza leer los acuerdos ambientales porque es muy difícil ser ambientalista en esta época, y no por decir que no lo seas, ¿no? Pero hay muchas contradicciones para eso, pero no quiero entrar en eso. No digo que no sea bueno, solo digo que es contradictorio. Pero esto ha sido hasta hoy. Aló, Aotearoa. Les espero un próximo episodio con más información. Así que conéctese, comparta y síganos en redes sociales. Chao. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.